Bienvenido a Visión para Vivir.
Realmente, el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, destronó al pecado de nuestras vidas. No solamente lo destronó, sino que también arrancó de raíz para que no produzca fruto de muerte eterna en los creyentes. Porque aunque usted haya pecado, usted sigue siendo salvo. Esa es la buena noticia.
Para perder peso, uno tiene que limitar lo que come. Si usted está intentando ahorrar para comprar una casa, entonces usted necesita evitar gastos de dinero en cosas innecesarias. A veces, para alcanzar nuestras metas, tenemos que sangrar, sudar e incluso llorar. Hoy, en Visión para Vivir, escucharemos un estudio sacado de la primera carta a los Corintios. Así que, si se encuentra en un punto en el que sus metas están lejos de su alcance, permita que el pastor Carlos Azazueta le recuerde hoy que no existe ningún atajo para la disciplina y el trabajo arduo con este mensaje titulado El autocontrol, restringiéndose a sí mismo.
Padre, te decimos, aquí estamos, tal como somos, Señor, con nuestras fallas, con nuestros problemas, con las situaciones de la vida diaria que muchas veces se anteponen a situaciones que no podemos controlar. Pero hay otras, Padre, que sí podemos controlar, y esas son lo que muchas veces decimos y no debimos haber dicho, o hicimos y no debimos haber hecho, porque sabíamos que son cosas que no te agradan a ti. Padre, tú permaneces fiel cuando nosotros permanecemos siempre infieles. Cada día, Señor, es un momento para reflexionar en lo que el día hemos nosotros realizado y encontrar a través de tu Espíritu Santo las fallas en las cuales hemos incurrido y confesarlas, decírtelas a ti, Señor, aquí estamos. Aquí están estas fallas, perdónanos. Como iglesia venimos, Padre, a entregarnos a ti, a entregarnos a la dirección de tu Espíritu Santo, a que el poder que reside en tu Hijo Jesucristo, que fue el poder que lo resucitó entre los muertos, es el poder que está aquí, disponible para todo aquel que ha creído en Jesús y que puede reclamar ese poder y poder utilizarlo para vencer también las cosas negativas en nuestras vidas, el pecado que mora en nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra. Tu palabra salida de tus labios y escrita en las mentes de todos estos autores nos muestran, Señor, el deseo grande y sincero que tienes de relacionarte con nosotros. No venimos aquí buscando religión. Queremos experimentar esa relación que tú prometes a todo aquel que cree en tu Hijo Jesús. Y es en el nombre de Jesús en quien oramos en este momento. Amén. Nos impresionan muchísimo los resultados. Ah, pero qué difícil es que nos agrade el proceso. ¿A quién no le gustan los resultados? Sobre todo cuando son resultados agradables en nuestra vida, pero el proceso para llevar a cabo las cosas y obtener dichos resultados no es tan fácil para nosotros pasarlo. Por ejemplo, ¿a quién no le gustaría tener un cuerpo saludable, esbelto? Entre los hombres dijéramos atlético. A todos, ¿verdad? Pero cuando nos ponemos a pensar lo que origina tener un cuerpo así, ya no nos agrada tanto. Porque nos concentramos en el resultado, pero el proceso nos deprime. ¿Cuántas personas que vemos que están bajando de peso nos acercamos y le decimos, ¡wow! ¡Qué bien te ves! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Pásame la receta! Y cuando la persona empieza a decirnos que se levanta a las 5 de la mañana y va al gimnasio todos los días y que está en dieta y que ha restringido esto o aquello, ya no nos parece tan agradable, ¿no es cierto? Ya como que decimos, bueno, es que eso no es para mí. Quizá esperábamos escuchar que la persona nos iba a decir, mira, esta píldora mágica fue la que hizo que yo quemara la grasa. A lo mejor todos esperamos y esperamos ver las noticias cuando se descubra en una ocasión. Yo estoy listo para cuando eso salga, ¿no? Porque ya a la edad que yo tengo, siendo que estoy bien joven todavía, no se quema la grasa tan fácilmente, ya lo he intentado. Pero es verdad, nos gusta ver los resultados, sobre todo cuando son buenos. Pero es en el proceso donde tenemos muchas dificultades. queremos la bendición, pero no queremos las responsabilidades que atraen cada bendición a nuestras vidas, ¿verdad? A todos nos sucede. Queremos eso, pero nos cuesta trabajo aceptar que hay una disciplina. Y al hablar de disciplinas, hay una en particular que es la que más trabajo puede costar a muchos de los que estamos aquí en este momento. Es una disciplina llamada la disciplina del autocontrol o del dominio propio. Una disciplina que yo considero que puede ser la base para que las demás disciplinas de las que hemos aprendido últimamente puedan realizarse. Como que esta disciplina pudiera ser el elemento adecuado para que detonara la práctica de las otras disciplinas también. Pero cuesta trabajo. La disciplina del autocontrol es duro para mí. Y voy a confesarles algo. Yo batallo con eso. A veces digo cosas que no debía haber dicho. O hago cosas que no era correcto hacer. Y solamente cuando he metido la pata es cuando me doy cuenta del error que he cometido. Y a veces digo, ¿por qué tuve que abrir mi bocota? ¿Por qué tuve que hacer esas cosas cuando yo sabía que no era lo correcto? Usted póngale el nombre a la situación que usted pasa, pero todos podemos relacionarnos en esta área en particular. Si no tenemos dominio de nuestro cuerpo, de nuestra lengua, de nuestro accionar, nos vamos a meter en muchos líos. Y vaya que nos hemos metido algunos. Hablo por mí. Todos nos hemos hecho preguntas y nos hemos cuestionado y decimos, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo callarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo restringirnos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo haber hecho esto que no era correcto? Queremos solucionar un problema y a veces encontramos el método menos adecuado para solucionar el problema, habiendo otros más efectivos, pero tuvimos que escoger el más errado. Y la verdad es que cuando estamos empecinados en hacer lo que queremos hacer, no estamos pensando correctamente si esto es lo más adecuado o realmente le agrada al Señor. Y ahí es donde fallamos, porque muchas veces no consultamos con Él y preguntamos, Señor, ¿esto que pienso hacer te agrada a ti? No, se lo preguntamos después diciendo, Señor, perdóname de haberte preguntado, pero una y otra vez caemos en la misma situación. Buscamos métodos muy extraños para comunicar a otros lo que queremos, nuestros deseos. Eso me ayuda a recordar una historia en la que una pareja estaba tratando de resolver un problema. Y la mujer estaba diciéndole a su esposo de una u otra manera que era su responsabilidad arreglar la podadora del pasto porque se había descompuesto y el jardín ya estaba creciendo. Entonces estaba cansada porque ella, por más que insistía e insinuaba que él tenía que arreglarla, él se hacía el desentendido. Hasta que pensó en una manera un poco más inteligente de hacerle ver que era una necesidad que arreglara la podadora. Entonces, esa tarde, cuando llega el marido, ella sale antes de que él llegue, sale al pasto y el pasto ya ha crecido, se sienta en el pasto y comienza a cortar el pasto con unas tijeritas de costura. Cuando llega el marido, la ve ahí apoyada en el suelo y cortando con esas tijeras y se acerca y se le queda viendo un instante. Luego se mete a la casa y al rato sale con un cepillo de dientes y le dice a la mujer, toma, porque cuando termines de cortar el pasto, a lo mejor vas a querer barrer la banqueta. Les puedo asegurar que el hombre quedó bien después de las puntadas que le tuvieron que quitar del golpe que le atestó a la mujer, yo pienso. Pero a veces no comunicamos correctamente lo que decimos y utilizamos métodos muy curiosos en nuestra vida. Es un conflicto obvio cuando pensamos en el autocontrol, porque solamente cuando caemos en el error decimos, ¿por qué? ¿Por qué tuve que decir eso? ¿Por qué tuve que hacer eso? Yo me siento culpable de eso, yo no sé usted. Pero ¿saben qué me reconforta? Que cuando leo Romanos capítulo 7 y veo el ejemplo de Pablo, Pablo sintió lo mismo que yo siento en ocasiones cuando meto la pata de esta manera. Pablo estaba lidiando internamente en algunas cosas que él sabía que eran importantes hacer, pero de alguna otra manera hacía lo que no quería hacer. Me ayuda a entender que hay una batalla interna que se desarrolla en todos los seres humanos. Y nuestra mente es el campo de esa batalla, donde hay una pelea sin cuartel, sin descanso, entre hacer lo que es bueno o lo que es correcto y hacer lo que es todo lo contrario, es decir, lo malo o lo incorrecto. Pablo nos da este pensamiento y yo lo considero base del conocimiento para poder nosotros tener ese, valga la redundancia, ese poder para dominar el pecado que mora en nosotros, como él dice. Pablo utiliza una ilustración bien interesante porque creo que está pensando él en una pelea, en una batalla, en una guerra. Emma, me lo imagino como si estuviera describiendo un ring de boxeo. Y puedo ver a Pablo en toda su vida a través de sus cartas, en ocasiones aterrado porque no sabe realmente cómo reaccionar ante una cosa, no sabe qué hacer. En ocasiones está tirando golpes todo el tiempo, a veces es azotado en la lona o contra las cuerdas, a veces clama por ayuda, pidiendo ayuda porque siente que va a desfallecer. Pero vemos que al final de su vida es como si le atestara un golpe fuerte al enemigo, cae al suelo, pone su pie sobre su cuello y levanta la mano para recibir la corona de gloria. Esa es la vida de Pablo. Y si nosotros queremos dominar también a ese enemigo que vive dentro de nosotros, que muchas veces pueden decirse es nosotros mismos porque es nuestra carne, tenemos que seguir el ejemplo que Pablo siguió y lo encontramos aquí. En Romanos capítulo 7. Ahora, no solamente es seguir el ejemplo de Pablo, porque recuerden que fue Pablo mismo el que dijo, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Así es que tenemos buen ejemplo cuando queremos seguir el caminar que tuvo Pablo en su vida espiritual. Aquí en Romanos capítulo 7, encontramos esa lucha interna. Encontramos esa batalla y tenemos que admitir primero que nada para poder comenzar a nosotros a vencer a este enemigo llamado carne, llamado problema del pecado que mora en nuestra carne, tenemos que pensar que necesitamos primeramente reconocer cuál es el enemigo. Bien lo dicen, que para poder uno luchar en contra de un enemigo, uno tiene que reconocer quién es el enemigo. Una vez que uno conoce cuál es el enemigo, es más fácil poder plantear estrategias de cómo pelear con ese enemigo, ¿no es cierto? Por lo tanto, necesitamos identificar al enemigo, pero para poder identificar al enemigo, tenemos que reconocer primero que nada que estamos en una batalla, estamos en una guerra sin cuartel. Si no estamos conscientes de eso, jamás pensaremos que hay un enemigo que está asediándonos constantemente. Estaremos completamente neutralizados y vamos a estar cayendo constantemente. Así es que lo primero que hay que hacer es reconocer que estamos en guerra, estamos en una batalla. Fíjense cómo lo pone el apóstol Pablo. Romanos 7, comenzando en el versículo 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y tomando como base el último versículo, quiero darle a usted a conocer algunos aspectos que quizá usted no ha prestado mucha atención últimamente en esta lucha en tratar de controlar su mente, su alma, su corazón ante situaciones específicas. Quisiera llevarlo un poquito a pensar en la ley del pecado. Aquí lo menciona el versículo 21, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y permítame compartir brevemente cuatro aspectos respecto a esa ley del pecado, que no es otra cosa más que el pecado que mora en mí, que encontramos allí en los versículos 17 y luego en el 20. Primero, entender de que el pecado que mora en nosotros actúa como una ley. No sé qué tan acostumbrado está usted a obedecer la ley. No voy a entrar en detalles de cómo usted maneja. Si maneja lo que la ley determina o constantemente usted se encuentra en el límite en el cual constantemente está violentando esa ley. ¿Culpable? Pero si no entendemos y le damos la autoridad que corresponde a una ley por el poder que puede ejercer sobre nosotros, no estamos nosotros conscientes realmente de las consecuencias que hay de quebrantar cualquiera de estas leyes. ¿Por qué mencionamos que el pecado que muere en nosotros actúa como una ley? Bueno, Pablo aquí tiene en mente esta analogía. Aquí utiliza la ley como una metáfora y necesita una forma de expresar algo que tiene poder, autoridad, algo que tiene una restricción y un control sobre la vida del creyente. El pecado ejerce todo eso en nuestras vidas. El pecado ejerce autoridad, aunque no es tan autoridad. Ejerce restricción, aunque no debería restringirnos. El pecado ejerce poder, aunque no debiera ejercerlo. Y el pecado nos controla, aunque no debiera controlarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que la ley del pecado está ganando muchas batallas en nuestra vida. Pensemos en la ley como algo distinto a lo que estamos acostumbrando. No estamos pensando en la ley del pecado como pensamos en la ley de Dios. Si usted lee los primeros versículos del capítulo 7, se dará cuenta de que Pablo está hablando mucho acerca de ser obediente a la ley de Dios. Y el deseo más grande que tiene el apóstol Pablo es ser obediente a cabalidad de la ley de Dios. Pero aquí en el versículo 14 en adelante, sobre todo en el versículo 15, él está mostrando su inconsistencia de la lucha interna que está teniendo, reconociendo una batalla interna contra otra ley que menciona en el versículo 21, a la cual se denomina la ley del pecado que mora en mí. Y está diciendo aquí están estas dos luchas. Una es espiritual, la otra también, aunque está en mi carne. Y esas son las batallas que tengo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Cuando pensamos en la ley del pecado, yo creo que hay que pensarlo bien de esta manera. Piensen ustedes en las leyes de la naturaleza. Una de ellas en particular, la gravedad. La ley de la gravedad. Aunque usted nunca la haya aprendido, o no se acuerde cuando la aprendió cuando estuvo en la secundaria, de lo que significa la ley de la gravedad existe, aunque usted la crea o no, ¿verdad? Existe. Si no, déjese caer y verá hasta dónde llega. La ley de la gravedad nos indica eso. Newton fue quien hizo descubrimientos y él mencionó que toda masa atrae a todas las demás masas con una fuerza que para dos masas cualesquiera es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. ¿Qué? Gracias. Me agrada que haya preguntado. En pocas palabras, la gravedad no es una ley como una idea, un precepto. La gravedad está indicando esto. Hace que objetos obedezcan a su voluntad. Hace que cosas se atraigan respecto al peso que puedan tener esos objetos. Directa o indirectamente proporcional. En otras palabras, la ley de la gravedad doblega algo a hacer lo que la ley indica. Y eso es lo que quiero dar a entender a ustedes cuando hablamos de la ley del pecado. La ley del pecado está tratando de hacer lo mismo en nuestras vidas. Está tratando de doblegar nuestra voluntad a que caigamos precisamente en los deleites que ofrece o en las situaciones que está presentando. Este sentido de urgencia que tenemos en hacer algo. Por ejemplo, el hambre pudiera decirse que es una ley. Porque sentimos hambre y ¿qué hacemos? Que queremos comer. ¿Quién nos ha sentido tembloroso a veces? Porque necesitamos un poquito de carbohidratos en nuestro cuerpo. Y a veces hasta temblamos porque tenemos hambre. La sed puede ser una ley. O sea, no hablo como ley, como un precepto que se tiene que escribir y decir esto harás o esto no harás. No, lo hago como una idea, un aspecto en el cual algo hace que me atrae y que me subyuga y que me obliga, que ejerce autoridad sobre mí. Aunque no sea tan fuerte como yo, podría pensarlo. El deseo sexual, el miedo. Cada una de estas cosas nos impulsa a satisfacer su demanda y cada una ejerce una fuerza que hace que nos dobleguemos ante esas demandas. El pecado que muere en nosotros, dice Pablo, esa ley del pecado, funciona de la misma manera que un problema, que una ley que nos atrae a un punto en el cual hace que nuestra voluntad dependa de lo que está dictaminando. El versículo 15 y 16 de aquí de la carta dice, porque lo que hago no lo entiendo. Y la palabra aquí entiendo, quiero que si tiene una pluma, marque en su Biblia. Hay una palabra palabra griega que se dice ginosco. Y otro de los usos, aparte de conocimiento, porque es lo que significa la palabra, otro de los usos de esa palabra es no lo acepto. O sea, es como si Pablo aquí estuviera diciendo, porque lo que hago no lo acepto. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo está diciendo, sin importar cuál sea la razón de hacer lo que yo quiero hacer, no es culpa de la ley. Yo estoy de acuerdo con la ley. Mi ser redimido aprueba que la ley es buena, pero el deseo de cumplirla, ese es el en el cual yo tengo problemas. Lo que nos lleva a la pregunta siguiente. Si Cristo murió en la cruz del Calvario para librarnos completamente de la autoridad que el pecado ejerce sobre nosotros, Cristo murió en la cruz del Calvario para librarnos del poder que puede ejercer el pecado en nosotros, ¿por qué seguimos nosotros pecando? ¿Por qué seguimos? Y esto es lo que ocurre en la mente de Pablo, trata de racionalizarlo y nos da la explicación. Realmente, el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, destronó el pecado. Si el pecado estaba en el trono de mi corazón, le dio un patadón y se puso en el centro, y Él está ahora en el centro de mi corazón. Pero el pecado sigue ahí. Porque mientras estemos en esta naturaleza carnal, el pecado mora en la carne. Un día dejará de estar presente en nosotros en ese estado glorificado cuando el Señor venga por su iglesia y nosotros tengamos ese nuevo cuerpo que durará por la eternidad. Entonces el pecado será erradicado completamente de nuestras vidas. Pero Cristo destronó al pecado de nuestras vidas. No solamente lo destronó, sino que también arrancó de raíz para que no produzca fruto de muerte eterna en los creyentes. Porque aunque usted haya pecado, usted sigue siendo salvo. Esa es la buena noticia. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si por cada vez que cometemos un error, nuestra salvación sería arrebatada de nuestras vidas y hubiera fruto de pecado creciendo en nosotros? Fruto de muerte. No. Cristo venció. Cristo arrancó de raíz, pero el pecado existe en nuestras vidas. Por eso, si seguimos leyendo las declaraciones de Pablo, encontramos otra cosa. Dice el segundo punto, encontramos esta ley activa dentro de nosotros. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, la vieja naturaleza. Pablo había escuchado historias horrendas de lo que significaba el pecado en la vida del creyente. A lo mejor dedos se apuntaban a él diciéndole, Pablo, cuídate de esto, Pablo, cuídate del otro. No sabemos. Pero una cosa es predicar acerca del pecado original y otra cosa muy distinta es estar subyugado o sometido al pecado en nuestras vidas. Una cosa es poder nosotros ir a una conferencia donde se nos abran del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, que se nos muestran fotografías de los estragos que está haciendo en las personas, cómo destruye sus cuerpos, cómo está arrasando al planeta. Una cosa es ver una conferencia de eso y otra cosa muy distinta es que el médico nos dé los resultados y nos diga, lo siento, usted es HIV positivo. Es muy diferente hablar de temas como estos que estoy compartiendo con usted y otro muy diferente es vivirlos en carne propia. Pero esta es una realidad. Esta es una realidad. Pablo halla que hay una ley que reside en él, aparte de la ley de Dios que él quiere hacer con todo corazón, hay una ley que le está jalando como la fuerza de la gravedad a hacer todo lo contrario. Y por eso pude exclamar lo que dice Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Los creyentes, usted que es creyente, usted es la única persona que puede experimentar esta lucha interna del pecado. ¿Sabía usted eso? Usted es la única persona. Una persona que no ha sido regenerada. Una persona que es incrédula. Una persona que no ha confiado en Jesucristo. No experimenta esta lucha porque está completamente rendido al pecado. No tiene ese problema que usted y yo tenemos. Ellos se dejan llevar. Es como un río que va con la corriente a todo lo que da. Y ellos van dejándose llevar por la corriente. En cambio, el creyente en Cristo tiene esa lucha interna, va nadando en contra de la corriente porque sabe que lo correcto es ir hacia allá, aunque todo viene en sentido contrario y tiene que golpear de frente al pecado y subyugarlo como pueda. El problema es cuando lo queremos hacer solos. Solos no podemos.
Y todo esto es parte de aprender. El autocontrol, restringiéndose a sí mismo. El cual es precisamente el título del mensaje de hoy, aquí en Visión para Vivir, con el pastor Carlos Azazueta. Con el anhelo de servirle y ayudarle a hacer un inventario personal de sus cualidades de liderazgo y también aplaudir las que está practicando y animarle a ejercitar algunas otras que le ayudarán a ser más efectivo, le quiero invitar a solicitar el libro clásico del pastor Swindoll, Pásame otro ladrillo, como agradecimiento por su donación a este ministerio. En este libro encontrará varios principios para tener un liderazgo eficaz, al igual que las herramientas para inspirar a otros. Los líderes se entregan desinteresadamente para lograr los objetivos, sin importar el sacrificio o el costo. Los peligros están siempre presentes, las críticas son implacables y el costo enorme. Pero también son las recompensas, por pasajeras que parezcan. Aprenda más de liderazgo estudiando al profeta Nehemías, solicitando el libro del pastor Swindoll en agradecimiento por su donativo al ministerio, el cual puede enviar a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Así también nos puede llamar al 469-535-8433. De igual manera puede donar por medio de visionparavivir.org. Acompáñenos en nuestra próxima audición, donde el pastor Carlos continuará con el autocontrol, restringiéndose a sí mismo.
El mensaje anterior, el autocontrol, restringiéndose a sí mismo, fue registrado bajo derechos de autor en el 2004, 2005 y 2007. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2007 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.